Homilía dominical número 629, en el domingo número 20 del tiempo ordinario. Asunción de María y Eucaristía. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 15 de agosto de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 14 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, al capítulo 20, versículo 6, de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 27, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en la cabeza. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Orfir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Orfir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios.
Thank you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Este día 15 de agosto, que coinciden, entre otras cosas, la solemnidad de la Asunción de María Santísima también, tenemos que recordar qué es lo que la Iglesia venía proponiéndonos a través de varios domingos para nuestra reflexión, y que curiosamente hoy se nos salta, y se nos salta porque en el calendario de celebraciones de la Iglesia, la Asunción de María es una solemnidad mayor. Es el 15 de agosto, por lo tanto, sustituye, si cae el 15 de agosto, cae domingo, me sustituye toda la liturgia dominical por lo propio del día de la Asunción de la Virgen. Y entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, para ustedes nada, digo sí, mucho, porque estamos celebrando. Para mí es un problema, ¿y cuál es el problema? Que venimos 4 domingos con un tema. ¿De qué capítulo? Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que a estas alturas, hoy sí, todo el mundo ya lo ha leído. ¿Por qué será que cada vez que lo pregunto, hay esas caras como de otra semana más, otra semana más? Pero en eso veníamos, y ya saben que es el discurso del pan de vida del Evangelio de San Juan, y que hemos estado recorriéndolo, como he dicho, durante varios domingos seguidos. Y entonces de momento se corta, y no solamente se corta, es que no lo tenemos, porque esto sustituye. Pues ya veremos a ver cómo resolvemos eso. Mientras tanto, es importante que veamos cómo la Iglesia, hoy en esta solemnidad de la Asunción de María, celebra, por una parte, el triunfo de Jesucristo. Siempre que celebremos algún santo, y particularmente aquellas cosas que Dios obró en María. Pues lo estoy diciendo en la frase, cada vez que celebramos a la Virgen estamos celebrando al Señor, no porque María sea Dios, sino porque celebramos las obras de Dios en ella. Lo está diciendo ella, porque me llamarán bienaventurada o feliz todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha obrado grandes cosas en mí. Cada vez que nosotros tenemos una fiesta mariana, significa siempre un momento de glorificar a aquel que hizo grandes obras en María. Y la Asunción de la Virgen, lo que significa, simple y llanamente, esta fe que tiene la Iglesia por siglos, desde siempre, de que, distinto al resto de la humanidad, a María sí se le concedió participar de la resurrección final del Señor. Fíjense que en la carta a los Corintios ya se nos decía que al final resucitaremos nosotros, que el primero ha sido Jesús, y que nosotros participaremos de su resurrección al final de los tiempos. La Asunción de la Virgen, de lo que nos habla es de que María ya vivió esa experiencia. Está asunta a los cielos. Y nosotros recordamos ese misterio en el cuarto misterio del Rosario, lo rezamos. Pero la palabra de Dios también nos va hablando, y lo vamos viendo de una manera más simple cuando escuchamos la lectura, por una parte, del libro del Apocalipsis, esos extractos que se nos leyeron, o cuando en la carta a los Corintios se nos habla acerca de la esperanza que tenemos todos nosotros de nuestra propia resurrección. Entonces no es solamente mirar y decir, qué bueno que tú llegaste, y eso se lo decimos a la Virgen, sino también saber que porque ella llegó, pues nosotros podemos llegar. De que las maravillas que el Señor ha obrado en María también se obran en nosotros de una manera distinta. Ahora bien, el sí de María fue más contundente que el nuestro, su fidelidad fue mayor y finalmente su vocación única dentro de la historia de la humanidad, y por lo tanto es asociada a ese misterio de Cristo de una manera también que es única y especial. Entonces eso básicamente es esta solemnidad de la Asunción de la Virgen, es que aquella que creyó, que en palabras del domingo pasado comió creyendo, ¿se acuerdan el domingo pasado cuando Jesús nos decía, el que come de este pan vivirá para siempre, yo soy el pan de vida? Y estábamos explicando que en ese momento, en el Evangelio de San Juan, comer del pan era creer. Y lo pusimos en un contexto mayor porque el domingo pasado leímos otro capítulo del Evangelio de San Juan. También se les olvidó. ¿Cuál fue el otro capítulo del Evangelio de San Juan? Empieza a contar, usted empieza a contar y lo va a sacar. El 1, capítulo 1. Y ahí tuvimos ya las dos asignaciones, capítulo 5, capítulo 1. Además de dos oraciones que aprendimos aquel día, pero particularmente la oración del abandono. Ya les di el resumen del domingo pasado. Entonces, nosotros fuimos viendo cómo el Evangelio de San Juan nos iba llevando a creer. Y que creer es entrar en una relación profunda, es hacerlo parte de nosotros. Y por eso creer y comer en un momento dado se vuelven casi sinónimos. Jesús está diciendo, pues esto te lo tienes que comer. Tengo un amigo que utiliza una expresión bastante pueblerina, pero curiosamente es efectiva. Y es que cuando hay algo que usted tiene que asumir y no le queda más remedio, él dice, ¡chúpate esa! ¿Está viendo? Hasta el final. Y entonces, esa expresión pueblerina nos está diciendo prácticamente lo mismo. Hay realidades que nosotros las asumimos como se asume el alimento. Obviamente el Evangelio es mucho más excelso, pero Jesús ya nos estaba diciendo el domingo pasado que para vivir para siempre hay que comer. Y comer era creer. Y creer fue lo primero que hizo la Virgen. Y por eso ya los santos padres decían que la Virgen concibió primero en su corazón antes que en su vientre, porque primero había creído. Y por eso hoy en el Evangelio de San Lucas le dice Isabel: dichosa tú que has creído. Así que esa que creyó, concibió. Y en ella se concibe una persona. Una persona que se nos da a nosotros como ofrenda. Y entonces ahora tendríamos que ver esa persona que se nos dio a nosotros, se dio al Padre y a nosotros como ofrenda, ¿qué continuó diciendo? Después que nos dijo: el que come de este pan vivirá para siempre. Y el final de aquel evangelio del domingo pasado nos decía: y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Y qué dijo después? Estamos preparados. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ustedes recuerdan que la vez pasada yo les dije que en ocasiones la liturgia te dice, te agarra un pedacito de la lectura del domingo anterior para encajarle, es como un tren. Así que no empezamos a leer lo próximo porque como no nos acordábamos del domingo pasado, pues nos coge la primera frase de hoy, hubiese sido la última del domingo pasado. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Ahora la cosa se pone dura. Y ahora entendemos porque lo primero era que teníamos que empezar por comer creyendo. O creer comiendo, para entonces comer comiendo. No podíamos pasar a la Eucaristía sin primero creer. O sea, primero te lo tienes que tragar en el corazón, para entonces poder pasar a la realidad próxima de la que va a hablar Jesús. Y ahora una vez más tenemos que volver a los contextos, porque definitivamente tenemos que ver que esto de lo que nos está hablando el apóstol Juan no viene de la nada. Ya explicamos la semana pasada, no está apartado del resto del Evangelio, donde ya desde el principio nos habían dicho que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y nos habló de que cómo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hoy volvemos a escuchar cómo éste puede darnos a comer su carne. Todo el tiempo hay un rechazo a lo que Jesús está diciendo. Primero era, ¿cómo que ha bajado del cielo? Si conocemos a su padre y a su madre y a su familia. Ahora vuelve a haber otra interrogante, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Ahora, interesante, cuando estamos leyendo el texto, Jesús sigue hablando de comer su carne y beber su sangre y no cambia, no da ni una explicación al respecto. Todo lo contrario, se sumerge más en el hecho de comer su carne y beber su sangre. Entonces, si tenemos el contexto del primer capítulo del Evangelio de San Juan, ¿cuál es el otro? La vida de la comunidad cristiana. A veces nosotros esto como que no lo entendemos. Pensamos que cuando Pedro se reunió con la primera comunidad cristiana y nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles que se reunían para la fracción del pan, venía Pedro y tenía la misa como la tenemos nosotros ahora con todas sus partes y que en un momento dado sacó el Evangelio y le empezó a leer. No podía. ¿Cómo iba a leer las cartas de San Pablo si San Pablo no se había convertido? Él no tenía una máquina del tiempo para buscar primera carta a los Corintios. No la he escrito todavía, pero ya la escribirá, así que se la voy a leer. ¿No? ¿Qué pasó con aquella comunidad? Aquella comunidad tenía el testimonio oral de los apóstoles, que ya es muy propio de la vida del pueblo de Dios, primero el pueblo de Israel, y luego pasa a la vida de la iglesia, que hay un periodo larguísimo de tradición oral. Larguísimo. Y mientras se va predicando y se repite esto, las comunidades van viviendo el Evangelio de Jesús según la enseñanza de los apóstoles. Y entonces comienza la iniciativa de escribir a comunidades. Y se escriben cartas, no los evangelios, cartas. San Pablo escribe cartas, Pedro escribe cartas. Y cada una extendiéndose en el tiempo. Y mientras se van extendiendo en el tiempo esas escrituras, las comunidades cristianas están viviendo cada vez más y más y más durante ese primer siglo de existencia de la iglesia, estos misterios de fe. Así que en el momento en que esto se pone por escrito, ya hay unas comunidades que han madurado, que celebran la fracción del pan y que creen en aquello que Jesús hizo en la última cena, porque San Pablo lo transmitió, dijo: yo recibí esta tradición del Señor y a su vez se la doy a ustedes. Que Jesús en la última cena tomó el pan, tomó, y eso está en la carta a los Corintios. Y después lo escuchamos en los evangelios que nos narran la última cena. Así que ahí está, lo que vivimos nosotros, ellos lo van viviendo y lo van contando. Y entonces ahora se trata de no solamente contarlo, y esta es la dificultad que afronta el evangelista. Que escribe este texto, no solamente quiere decirle a los cristianos, esto fue lo que nos dio el Señor y esto es lo que hacemos. Le está explicando a los cristianos qué estás recibiendo. Y entonces Jesús comienza a hablar en unas palabras que son extrañas. Ahora seguimos poniendo en contexto, vamos a un contexto todavía mayor. Jesús en la última cena usó pan y vino. Ofrendas extrañas, porque no era parte de los rituales que realizaban los judíos para celebrar la Pascua. Pero eso fue un elemento distinto. Luego vamos a encontrar otro texto del Nuevo Testamento, de los más antiguos del Nuevo Testamento, porque es la carta a los Hebreos, que ve en esto algo que está en el Antiguo Testamento. De hecho, está en el libro del Génesis. En el libro de Génesis vemos al primer creyente, al que le llamamos al padre de la fe. ¿Quién fue ese? Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el primer creyente. ¿En qué creía Abraham? ¿Abraham creía en los 10 mandamientos? No se habían escrito. ¿Abraham creía en Jesucristo? Para nada. ¿Qué sabía Abraham del Dios de Israel? Una sola cosa, que es el único. Por alguna razón, él y aquellos cercanos a él adoraban al único Dios verdadero y entendía que no había otro Dios. Pero el código de su vida moral tenía que ver cómo vivía la gente a su alrededor, cómo vivía, cómo era la vida de familia, pues tal y como la cultura de alrededor lo hacía. y vivió en medio del desierto nómada, moviéndose mientras con tiendas de campaña, y ahí el Señor le hará la promesa de un gran pueblo y de una tierra, pero realmente él era, su familia era la cercana, y que llegó a extenderse por la cantidad de ganado y de animales que tiene, así que era considerado una persona que tenía, y empieza a caminar, y mientras camina, se cruza y se topa también con otras culturas y con otros pueblos hasta que llegó a Salem. Y allí se encontró con el rey de Salem, al que en el Génesis y luego en la carta de los Hebreos se nos recuerda, se le llamaba sacerdote del Dios Altísimo. Y para ir y pasar en paz, y ustedes saben que eso es Salem, le tiene que sonar muchísimo al Shalom, que es paz, hebreo. Iba a decir que Melquisedec era rey de paz, o rey de la paz, y que se le dice que es el sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham le pide, ora por mí, y ofrece una ofrenda al Señor, la ofrenda fue pan y vino. La carta a los Hebreos nos va a decir que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec, porque es el más cercano a la relación de la humanidad con Dios después de las narraciones de la creación. No es el sacerdocio de los israelitas que va a comenzar con la ley de Moisés, porque en ese tiempo el profeta era Moisés, el sacerdote era Aarón. Pero Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey. Así que ahí están las ofrendas y ahí está el sacrificio. Pero entonces, ¿cómo pasamos a comer carne y beber sangre? ¿De qué es esto? ¿De qué se trata esto? Pues se trata de que en un momento dado, Jesús, por una parte sabemos que es el sacrificio que se ofrece al Padre. Sabemos que los sacrificios de la antigua ley tenían un simbolismo interno importante para enviar un mensaje. Sabemos que ese simbolismo no tenía que ver con el sufrimiento de la víctima, sino con la entrega de la vida. Lo que pasa es que uno sufre cuando entrega la vida. ¿Y cómo se simbolizaba la entrega de la vida? Porque se separaba la carne de la sangre. Porque en el Antiguo Testamento la sangre es vida. Y Dios es el Dios de la vida, y le estamos ofreciendo la vida que Él nos da. Así que en ese momento, cuando yo quiero decirle al Señor, Señor, te quiero dar mi vida, y el Señor, la vida de cada persona es sagrada, no se sacrifica a nadie, pues ¿qué hacemos? Cogemos una bestia y la sacrificamos, separamos y recogemos su sangre y la dividimos, y la separamos de tal manera que haya carne y sangre, y se ofrece al Señor. Y en ese caso hay distintos tipos de sacrificio en el pueblo de Israel, y uno de ellos eran los holocaustos. En los holocaustos se destruía la víctima. En otros casos, como el cordero pascual, la víctima se come. Eran distintos tipos de rituales sacrificiales que hay en el Antiguo Testamento. Para que usted vea que esto no salió de la nada. Jesús nos estaba regalando un signo y la Sagrada Escritura, entonces nos da otro elemento para entender ese signo. Y ahora Jesús habla de carne y de sangre. ¿Por qué estas dos cosas? Porque se está hablando de sacrificio. Y este es el problema, es cómo tú pasas de la cruz a la misa. ¿Cómo tú pasas? ¿Cómo tú das ese salto? Porque en la cruz vemos sacrificio. Pero ¿cómo tú pasas de que Él sea el cordero pascual que uno come? ¿Cómo yo puedo hacer que este sacrificio me dé vida con el signo mismo de comer? ¿Cómo se unen esas cosas? Y entonces, nosotros lo que vemos es que la palabra de Dios, por una parte, nos habla de que Jesús, en la última cena, y esto no lo dice, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, o como dije, no lo dice San Pablo, en la última cena tomó pan y dijo, esto es mi carne. Ojo, no es esto es mi cuerpo. Esto es mi carne que se entrega y esta es mi sangre que se entrega. Y en esos dos elementos está la vida de la persona. En ambas cosas lo que está diciendo Jesús es, este soy yo. Por otra parte, al separarse, al haber carne y sangre, eso significa que hay un sacrificio de expiación y de perdón. Se entregó, está dando la vida. Y por eso es que cuando hablamos de carne y sangre, la relación es con la cruz del Señor. Y Jesús está diciendo, mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que come de este pan, el cristiano ahora, en este momento, ya sabe, ese es el pan que nosotros compartimos en el altar. En el altar está la carne y la sangre del Señor. Está su presencia. Por eso el altar, lo que pasa en el altar también es sacrificio, porque se separan. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio mayor, más profundo, aquel que es sacerdote, profeta y rey. Pero no lo entiendo. Claro que no lo entiendes. Por eso lo primero que tenía que hacer era comer creyendo. Para luego poder comer comiendo. Para entonces yo dar el paso de decir, tú estás verdaderamente presente en eso que recibo en el altar. Y Jesús está diciendo, y ese, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que vive para siempre y tiene vida eterna. ¿Y qué estamos celebrando hoy? A una en la que el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Esa carne y esa sangre estuvo primero que en ningún otro lugar, dentro de María. Porque antes de eso comió creyendo, porque creyó lo que dijo el ángel. Y luego dio a luz, y al dar a luz cree las palabras de su hijo, y cree en su hijo. Y más tarde, nosotros sabemos que la Virgen estuvo con los apóstoles en Pentecostés. Sabemos que Juan fue quien la cuidó. ¿Ustedes saben qué es lo más extraordinario? Y hoy, al unirse estas dos lecturas, tenemos que pensar, ¿qué cosa más extraordinaria, cosa más brutal pensar en María comulgando en una misa? Con aquella antigua comunidad cristiana. Y poder una y otra vez seguir recibiendo a aquel que recibió el cuerpo, la carne y la sangre de ella, y ahora ella lo recibe en Eucaristía. Y mantiene su unión. Y a través de toda su vida fue una unión tan fuerte que ella es la evidencia para el pueblo cristiano de que el que come de este pan vivirá para siempre. Es extraordinario. Es extraordinario. No hay mejor forma de nosotros estar unidos a aquellos que partieron antes que nosotros, que los lloramos, que nos entristece, que incluso pasa el tiempo y el duelo se prolonga. Hoy yo tuve una oportunidad pequeña, lo comparto con ustedes, de compartir con los seminaristas de nuestra comunidad parroquial. Están en su último año de formación. Así que dentro de uno o dos años, pues Dios quiera, seguimos rezando, ¿verdad? Eso está en manos de Dios, no está en manos nuestras, es lo que rezamos. Si Dios quiere, pues estaremos celebrando grandes momentos cuando eso llegue. Pero estaban aquí. Y antes de que empezara el curso, la semana pasada estaban de retiro. Y yo les había dicho, yo quiero salir con ustedes, vamos a ir a comer y vamos a hablar. Y así que llegaron aquí, ambos, Arturo y Jaime. Y cuando llegó Arturo, llegaron los dos juntos, y cuando llegaron aquí, yo me encuentro con ellos, bajo, me lo encuentro y le digo, ¿ya fuiste al columbario? Y él me dijo, está cerrado. Así que no había ido porque no puede pasar por el portón si el portón está cerrado. Y si usted conoce a Arturo, pues sabe que no iba a poder pasar por el portón si el portón está cerrado. Así que yo le dije, pues vamos. Abrí el portón, entramos, fue al columbario, las cenizas de Angie, su mamá, están aquí en el columbario. Conocimos a Angie aquí en nuestra comunidad parroquial, todo lo que trabaja aquí en nuestro Colegio María Auxiliadora, y lo que tocó a mucha gente en el trabajo que hizo, miren, en pocos años. Pero se dio enteramente, entró, se para allí Arturo delante del columbario a hacer su oración, delante de las cenizas de su mamá, yo estoy aquí viendo y aguantando, pero duro, el taco que me dio en la garganta y la emoción que me dio verlo allí y pensar en Angie. Y yo dije, wow, qué cosa más extraordinaria que en ciertos momentos que tú empiezas en estas personas que fueron importantes a la comunidad. Y el duelo, o sea, es este dolor de tú decir, ah, qué chévere hubiese sido tenerte aquí, pero te tenemos allá. ¿Y cómo nosotros nos unimos a los de allá? ¿Cómo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí, porque esa carne y esa sangre de la que nosotros somos testigos hoy en la Eucaristía es en la que estaremos en comunión eterna en el cielo. Por eso tenemos que comer creyendo primero. Todo lo que decimos en el credo está ahí en la Eucaristía. Todas las grandezas de las que habla María, de lo que el poderoso, las obras grandes del poderoso que hizo en ella, están en la Eucaristía. Todas. Y el Señor nos invita a esa unión. Y entonces aquí viene una dificultad grande que tenemos los cristianos y que yo no puedo resolver en una homilía. Es este problema de conciencia de estar preguntándonos todo el tiempo cuándo puedo comulgar y cuándo no. Porque de hecho tenemos una aseveración inmediata, sabemos, pues, tú tienes que estar en gracia para comulgar. Si has cometido un pecado mortal, no puedes comulgar. Así que eso es básicamente lo que sabemos nosotros. Y si cometiste un pecado mortal, porque nosotros somos así, como que matemáticos de instrucciones. Esa es nuestra manera de examinarnos. Cometí un pecado mortal, no puedo comulgar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cometí un pecado mortal y no me he confesado, no puedo comulgar. Y esto es tan duro y se nos ha metido tan dentro, y no está mal, o sea, eso está bien. Entienda esto, no estoy diciendo que no es así, es así. Pero nosotros somos tan de instrucciones que nos han dicho, y si faltas un domingo a misa es pecado mortal. Por lo tanto, si el próximo domingo viniste y faltaste el domingo pasado porque te quedaste en tu casa echándote fresco, pues cometiste un pecado mortal, no puedes comulgar. Y en estos tiempos del COVID, tuvimos meses sin venir a misa y luego ya se abrieron los templos y ya podemos venir. Y aún así, entendiendo esta situación desde que hubo la clausura, nuestro obispo, pensando como pastor, dijo, miren, no estamos para estar pendientes si usted vino o no vino porque hay riesgos y entendemos que hay riesgos. Hasta que esto no se vaya. El precepto dominical, están eximidos del precepto dominical. ¿Qué significa eso? Significa que si yo por alguna circunstancia me quedé en mi casa, yo no tengo que venir y confesar que falté a misa un domingo. ¿Y usted sabe qué? Si faltamos, aún así temblamos. Por alguna razón tiene más peso en nuestra vida el pecado que la gracia. Y San Pablo nos ha dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vuelvo y digo, no le estoy diciendo ni que no se confiese, ni que el pecado no existe, ni que tenemos que buscar sanar nuestras vidas. Claro que sí. Luego también están aquellos que continúan viniendo a la Eucaristía con esta conciencia detrás de la oreja de que hay algo en mi vida que me impide comulgar, pero voy a misa. Y esto también lo hemos hablado muchas veces. Y también, yo que he visto cómo el Señor obra en tantas vidas, y sabiendo que hay tantos millones y millones y millones de personas que todavía no conocen al Señor que está presente en la Eucaristía, y que el Señor mira sus corazones según sus circunstancias. Yo puedo reconocer perfectamente bien que Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia, sabe lo que nadie sabe. Él conoce lo que nadie conoce. Usted sabe que hay un refrán nuestro que dice que nadie sabe qué hay en la olla más que la cuchara que lo menea. Pero usted sabe dónde usted está equivocado. ¿En quién menea la cuchara? Porque usted se cree que usted es el que menea la cuchara, y el que menea la cuchara es el Señor. No es usted. Que está preparando el sopón es Él. No es usted. Usted es un ingrediente importantísimo. Puede ser incluso la olla. Hay ollas más grandes, ollas más chiquitas, pero puede ser la olla. Pero el que menea la cuchara es el Señor. Él es el que sabe de verdad qué es lo que hay en la olla. Mejor que usted. Usted cree que lo sabe. Pero el que lo sabe es Él. Y usted llegó aquí con el corazón contrito como aquel hombre, como el publicano del que Jesús habla en una parábola. Y le dijo el Señor allá, desde lejos: Señor, yo es que yo soy un pecador, yo no te puedo ir a recibir. ¿Y qué dijo el Señor de aquel hombre cuando se comparó con el otro que le decía: yo no soy como ese sinvergüenza que está allá atrás, yo hago todo lo que hay que hacer, yo estoy clean? Señor, es que tú tienes que salvarme porque yo me lo gané. Eso es la parábola. Y Jesús entonces dijo: aquel, el publicano, que estaba allí todo el tiempo pidiendo perdón, sabiendo y diciendo que era un pecador y que no se podía acercar, dijo, ese salió justificado. Entonces a veces me pregunto si cuando llegue el momento de comulgar, de comer comiendo, ¿no estará pasando a veces que quien no comió comiendo fue el que de verdad comió? Y el que comió comiendo no le funcionó porque ni siquiera comió creyendo. Trate de enderezar el trabalengua. Nos paramos en la fila sin creer, sin la parte del domingo pasado, creyendo débilmente, lleno de nuestras soberbias. Mientras que alguien se sentó y le dijo al Señor: yo no te puedo comer. Y ese le comió creyendo. La Virgen María tuvo en su vientre la carne y la sangre del Señor y todavía no existía la Eucaristía. ¿Por qué? Porque creyó. Esto está fuerte, ¿sabes? Yo en un momento dije, ¿cómo se va a unir estas dos cosas? Y el Señor nos da la gracia de buscar en su palabra para que, viendo el camino de fidelidad de María, y que aún así en ese camino de fidelidad, esa mujer tan hermosa en su fe y en su fidelidad, siga diciendo: el Señor es grande por las cosas grandes que Él ha hecho, y esto Él lo ha hecho por su inmensa misericordia. Y entonces nos permite a nosotros mirarlo y decir: yo me acojo también a tu misericordia y quiero creer en ti, y quiero creer en la fuerza de tu sacrificio, y quiero creer en tu presencia en la Eucaristía, y quiero que esa Eucaristía me transforme, y hoy me levantaré y comeré de ti. Y si no me levanto para comer de ti físicamente, como creyendo para que tú vengas a mi vida y con la fuerza de tu amor la transformes. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.